UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Creando nuevas mutaciones.
Declaración de estado de alarma.
Confirmados de
Calma. Respira.
Respira.
Estás entrando a una zona segura. Aquí has venido a acercarte a todo lo que no has podido antes. A celebrar y llorar lo que no te han dejado. A escuchar de cerca y a hablar con la boca al descubierto. Resiste, ya estás aquí.
Ya estás aquí.
Resistencia modulada.
Resistencia modulada.
Suenan las palabras y sabemos cómo suenan. Así suena palabra. Palabra.
Lo que se escribe también suena cuando se escribe. Pero podemos saber más. ¿Cómo suenan las letras?
T-A-C-O-S. T-A-O-S.
Hay una belleza muy profunda detrás de las palabras más simples. Más simples.
Tacos.
Tacos.
Tacos. Tacos. Tacos.
Muerde lenguas.
Muerde lenguas.
Muerde lenguas.
Letras, libros y taquitos.
Ahora sí, oficialmente es lo que yo llamo el fin de semana del año. Todos los que terminan en bre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es este hermoso fin de semana pozolero. Todavía creo que estamos en tiempos aún de aprovechar un buen chile en nogada. No sé en qué momento el chile en nogada se va a convertir en pozole, pero todavía hay chiles en nogada. Podemos disfrutar un chile en nogada, luego un pozole y luego ya se la saben. Dulcecitos de Halloween, pancito de muerto o panecito de muerto, como ustedes quieran decirlo. Y ya después todas las cosas decembrinas y así hasta llegar a los tamales del 2 de febrero. Parece que falta mucho, pero ustedes saben que el tiempo se pasa rápido. Justo estoy pensando que se pasó muy rápido 9 años que estamos ya en esta resistencia y en este muerde lenguas. Y yo recordé que un 4 de septiembre... pero del año 2014 pasaron dos cosas que llamaron mucho mi atención y ya estábamos haciendo, llevábamos 3 o 4 muerdelenguas por lo menos en ese momento. Uh-huh. Pasaron dos cosas importantes. La primera fue que Cerati se nos fue al cielo de los músicos un 4 de septiembre de 2014, hace ya 9 años que nos dejó Gustavo Cerati. Y la segunda fue que el 4 de septiembre de 2014 cumplió 100 años Nicanor Parra, el gran antipoeta, escritor chileno, y los cumplió en vida. Él falleció hasta los 103 años, fue una persona bastante longeva. Larga vida a Nicanor Parra. Ese 2014 estuvo lleno de aniversarios, de centenarios. Cumplía 100 años María Félix, Octavio Paz, Julio Cortázar, Bioy Casares, Efraín Huerta, Silvestre, perdón, José Revueltas, el mismo Nicanor Parra. Entonces, de repente ya estamos en un 2023, después de un sexenio y medio. En un sexenio pasan muchas cosas. Díganme ustedes cómo se encuentran en este lunes de septiembre, en este 4 de septiembre. ¿Tú cómo te encuentras, Mago Conde?
Me encuentro bastante bien, contento. Primero me sentí rebasado porque efectivamente estamos entrando en septiembre, pero me agrada tu definición de que es un fin de semana. Así uno no se espanta de que la semana anual se le pasó tan rápido, sino que puede disfrutar de... de alguna manera que se sienten más relajados. Esperemos que se sientan más relajados estos momentos del final y contentos de empezar otra semana más aquí a través de Resistencia Modulada para ustedes con el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Y agradecemos que en esta emisión a cargo de la producción esté Betoques. Muchísimas gracias, Betoques, por ayudarnos.
Gracias, Betoques. También agradecemos a Arturo González, quien está allá en los controles.
Muchas gracias, Alba Martínez, quien está en la continuidad. Y a Cristina Urías, que me parece que está más allá en la cabina AM, como cada lunes, a la cual pueden escuchar si es que tienen dos aparatos radiofónicos. Si no, cuando menos le ponen tantito, dan gracias. De alguna manera Cristina lo sabrá y luego regresan aquí al FM.
O si tienen la capacidad de atender, es decir, de sí tener, tomar atención mientras caminan, mastican chicle, hablan por teléfono, escuchan AM
nadie,
y FM,
nadie
adelante.
Puede hacer tanto.
Las personas que tocan instrumentos, que tienen muchos instrumentos, un acordeón y una armónica, una guitarra, y luego mueven los pies.
Los hombres
y tocan,
orquesta.
Ajá, los hombres orquesta. Yo creo que esas personas sí pueden, pero es una coordinación impresionante.
Creo que lo están automatizando más bien.
Sí, puede ser. O sea, sí. Están integrando eso.
Porque habría que ver si pueden improvisar. O sea, yo estoy seguro que pueden tocar una canción, pero a ver si...
Apenas escuché una interpretación del Bella Ciao, que desde hace unos 5 años se puso de moda. Uh-huh. O más bien se volvió más común escuchar el Bella Ciao. Una mujer orquesta la interpretaba de una manera extraordinaria. Tenía que coordinarse muy bien mientras movía las manitos y los pies y cantaba y además tocaba la guitarra, algo que a mí se me hizo extraordinario.
Me agrada que usas el uso latino.
El uso sudamericano, ¿verdad? De manitos.
De mantener mano en masculino al decir el diminutivo.
Aun cuando el artículo es femenino. De hecho, la palabra mano es de las pocas palabras que son... Es un diminutivo incorrecto. O sea... En cuanto al diccionario y en cuanto a la norma es incorrecto, en cuanto al uso podemos utilizarlo como ustedes quieran. Ajá. Pero esta confusión justamente ocurre porque es una palabra que termina en O, pero es femenino y casi no hay palabras así. De hecho, la única palabra más común es esta y tiene un origen latino, una evolución extraña, porque era una palabra neutra en latín, me parece. Entonces la hicieron masculina y femenina, aunque termine en O.
O sea, mano... Es una palabra en femenino.
Es una palabra femenina.
Ok.
La mano.
Sí, claro.
Tiene que ser la manita.
O sea, no es masculino que tiene artículo femenino, sino Ajá. que es una palabra en femenino, que es cabe
una,
no.
Exacto. Es una palabra en femenino, su categoría, claro, porque, su género gramatical es femenino,
porque tanto,
pero termine no.
Tanto el diminutivo como el aumentativo termina en A.
Ajá, exacto. Y hay muy pocas palabras, tal vez la libido es otra, la modelo es otra, podemos decir la seño o la ceñito, pero en realidad no existen esas palabras, pero terminan en O y son femeninas, y ya no hay más, la tapo tal vez, pero esa es una, son siglas y nada más las conocemos en contextos muy específicos, pero así que hablemos en todo el espectro de los hispanohablantes, solamente la mano. Es una de esas excepciones raras que tiene nuestra lengua.
Ok. Eso está, es bueno saberlo, porque además el día de hoy nos vamos a poner un tanto... siento yo que el tema está medio controversial.
¿Sí?
Y está complicado de tratar, porque el día de hoy, además de hablar de letras, además de hablar de taquitos, vamos a hablar acerca de el mix del lenguaje, de la mezcla.
Es decir, vamos a hablar de tacos y de tacos, más o menos.
Ok, de tacos, sí. Que bueno, voy a empezar con una controversia, bueno, es una duda existencial. Todo mundo sabe cómo son los tacos de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Lo que los estadounidenses conocen como tacos. Que para nosotros serían tacos dorados, porque Ajá. ellos utilizan tortillas duras.
Sería como una combinación, como si se casara una tostada con un taco.
Exactamente, una
lo
tostada.
Lo que nace doblada. Es un taco gringo.
Lo curioso es que hasta los venden, como aquí venden las tostadas en la tienda.
Exacto,
o sea, en una bolsa
sí.
Ya venden las, les dicen taco. Pero curiosamente la tortilla le dicen taco shell.
¿Has probado eso?
Yo no.
Nunca he probado.
Tengo
muchas ganas de probarlo.
Yo digo, bueno, la manera en que la hacen ellos no se me antoja tanto por un motivo. Bueno, por varios, los ingredientes. O sea, el hecho de que usen carne molida, bien. Uh-huh. Le ponen col, todavía lo acepto.
Raro.
Pero le ponen queso cheddar. Ah, okay. Y eso sí se me hace raro. ¿Qué es ochedar sobre la carne? O sea, si le echas carne molida a una tortilla... Las tostadas de picadillo sí existen.
Sí.
Y son muy ricas. Si algún degenerado le pondrá lechuga o cola a su tostada de carne molida, va, cámara, lo puedo pasar. Pero ya que utilices ese queso amarillo cheddar...
Sí, eso es otra cosa. Yo tengo que decir dos puntos de los tacos. El primero es, sí los probaría, aunque tengo mis restricciones y quizás los probaría no con la idea de que me estoy comiendo una variedad distinta, exacto, de tacos, sino que estoy comiendo otra cosa, otro alimento. Pero, lo probaría como una especie de nacho. Yo siento que estaría, ajá, más cercano al nacho,
de
que
hecho,
al taco.
De hecho, parecen botanas.
Ajá, son botanas. Lo probaría no con la convicción de que estoy comiendo un taco o estoy probando un taco, sino estoy probando otra cosa, bueno, y nada más.
A ellos les gusta mucho cómo queda, ¿no? De entrada, ese no es problema para mí. El problema es el resto. El problema es el resto de su gastronomía.
¿Sí?
Porque todo lleva cheddar y carne, sí, molida. Pero bueno, la duda existencial que yo tengo es: sabemos que entonces para ellos los tacos tienen tortilla dorada, o sea, uh-huh, frita, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo le dirías a un estadounidense acerca de un taco dorado?
Es complicado.
Porque está complicado, porque pues, es taco de tortilla. ¿Y cómo lo dirías?
La combinación de la masa y del chile es muy, muy difícil.
Pero ahora, ¿cómo le dirías, cómo dirías taco dorado en inglés?
Golden taco.
Golden taco, pero para ellos no es dorado de dorado.
Mexican,
o sea, sería dorado golden como taco, de oro, ¿vale?
Mexican golden taco, para que sepan que es un taco dorado, pero
estilo
mexicano.
O Mexican fried taco. Ahora, se volvería Mexican fried taco porque es frito, porque se mete en el aceite, para endurecer. El problema es que si haces un taco frito así, ya es una quesadilla frita.
Sí, la puedes decir flute, ¿no? ¿Cómo se dice flauta en inglés? Flute.
Flute.
Flute, nada más.
Pero
flute.
Todos sabemos que un taco dorado flute y una flauta taco son dos cosas distintas.
Sí, es distinto la flauta y el taco dorado.
Es el tamaño. La flauta, flauta es mucho más larga.
Pero ¿quién determina también la longitud? ¿En qué momento se vuelve flauta y en qué momento deja de ser taco dorado?
La Oficina de Mediciones Internacionales de Zúrich. No, no es cierto. Pero, o sea, yo creo que es la media. Una tortilla de tortillería que no sé cuál es la medida estándar, quién la decidió, yo creo que el fabricante de las máquinas de tortillas.
Eso sí es muy interesante, y además ese fabricante deberíamos investigar, es una historia importante porque ese fabricante sí se volvió millonario.
Sí, no, bueno, esperemos que sí, o sea, la patente es 100% mexicana, sí se llevó dinero a partir de ella, eso sí lo sabemos. El nombre lo encuentras en internet, yo no me lo sé, uh-huh, pero definitivamente pues, alguna regalía debe llevarse. Sí. Y si no gana regalías, si abrió la patente para que todo mundo lo fabricara, Dios lo bendiga.
Tiene el cielo ganado.
Tiene el cielo más que ganado, merecido, uh-huh, o sea, lo levantamos, pero bueno.
Yo solo tenía que agregar algo. No me gusta que no haya emojis de tacos mexicanos. En la mayoría de las aplicaciones no hay emoji de taco mexicano,
pero pues
solamente hay
cultura.
Un taco gringo, lo cual a mí sí me molesta.
Sí, sí es molesto, pero finalmente hay que pensar.
Se entiende,
que
es molesto, pero es entendible.
Ahora, entonces, ¿por qué digo que es tan complicado este programa, este muerde lenguas acerca de mezclar lenguaje? En muchas ocasiones, no en este programa, en el programa que hacemos los martes en el Calabozo de los Vírgenes, ya recibíamos de vez en cuando una que otra llamada o mensaje en redes sociales donde la gente se quejaba de que a las películas de Star Wars les decíamos Star Wars en lugar de que les dijéramos la guerra de las galaxias.
Okay.
La queja de este escucha era que existía el título en español.
Ajá.
¿Y sí, por qué lo utilizábamos en inglés, no? Si había una... Si finalmente el hecho de usar tantas palabras en inglés se siente como una especie de colonización del lenguaje.
Sí.
Ahora, no voy a decir que no, porque en muchos aspectos estoy de acuerdo con eso, uh-huh, pero el debate es interno. En otros aspectos siento que uno puede conceder. Hay películas que yo creo que pues no sé, por la costumbre, de qué manera nos aventamos a decirlo. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias creo que ya es más bien la cadencia de lo que vas diciendo. Ya no digamos si es más corto o más larga. A veces te acostumbraste a decir Star Wars, a veces la Guerra de las Galaxias, usan los dos. Pero todos le decimos Toy Story.
Sí.
Y en ningún momento se le cambió el nombre a Toy Story. O sea, sí, y me resulta muy raro. La película salió en el 94.
No, salió en el 95.
En el 95.
Y con razón. Sucede que en 1994, quizás ustedes tengan la información más fresca que yo. En 1994, con el Tratado de Libre Comercio, se aceptó que los productos, las marcas, las películas, los libros tuvieran el nombre en inglés. Entonces, antes de 1994, los productos en inglés o se tenían que hispanizar o tenían que cambiar el nombre. Por eso, por ejemplo, no se llamaba 7-Eleven, se llamaba Super 7. Las personas que iban al 7-Eleven antes de 1994, ellos sabían, en México, que se llamaba Super 7, porque no le podían poner el nombre en inglés. Por lo mismo decimos Colgate y Palmolive, porque era una hispanización, y no le llamábamos Colgate o Palmolive, sino se tenía que hispanizar, porque estaba prohibido gubernamentalmente el nombre en inglés, ¿no? Quizás, y eso ocurre también en España, pero en México sí. Ocurrió hasta 1994. Después de 1994 empezó, ya se permitió, y por lo tanto, si hay productos posteriores a 1994, películas, libros, lo que sea, ya se conservaba el título en inglés. Quizás por eso, y por eso se sabe que Toy Story fue en 1995, porque sí pudo conservar el nombre en inglés. Y lo que ocurre con la Guerra de las Galaxias fue que si somos de la vieja escuela, vamos a preferir la Guerra de las Galaxias, bueno, independientemente, claro, por los episodios, de nuestra postura política o lingüística, pero en una cuestión nostálgica vamos a preferir la Guerra de las Galaxias, porque si vimos la primera saga, si ustedes vieron la primera saga en los 80, le van a decir la Guerra de las Galaxias. La cuestión es que la saga pues también tuvo películas posteriores del año 2000 y luego las recientes o no tan recientes, y esas ya se les llamaba Star Wars por esta misma razón. Entonces es bastante complicado, porque si nos quedamos con la vieja escuela le vamos a decir la Guerra de las Galaxias, pero si vimos las películas posteriores o si somos personas que nacimos en los años 90 o finales de los 80, va a estar más cercano en nuestra cultura la idea de Star Wars.
Pero también era muy arbitrario. No, o sea, la regla. Me parece muy interesante lo que comentas del año, porque pensándolo, por ejemplo, La Máscara es del 94, de un año anterior, y sí se tradujo el título. Pero lo que me hace pensar que era como una elección muy arbitraria es Hombres de Negro.
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo, que es del 97, pero incluso me creo, no sé, a lo mejor es un efecto Mandela, a lo mejor me lo estoy inventando, pero me parece que en los cines lo anunciaban como M.I.B., Hombres de negro. Sí. O sea, si te ponían las siglas de Men in Black.
O a lo mejor lo que se permitía era el nombre en inglés y en español. Yo lo recuerdo, por ejemplo, con El Rey León, donde ya se hubiera permitido. Una cuestión de mercadotecnia también. En El Rey León, pues, era mucho más cercano allí sí traducirlo que dejarlo en inglés. Algunos nombres suenan mejor en español, yo creo, que en inglés. Mercadólogo dijo, este sí hay que traducirlo.
Exacto.
Porque suena mejor en español.
O sencillamente, sí, más bien el de como nos acostumbraron. Por ejemplo, para nosotros Frozen es Frozen, pero en España sí lo conocen, creo que sí le pusieron Congelados,
algo, wow.
O La Reina de la Nieve, no sé, igual en una de esas, ¿no? Porque sí tienen este chiste que salió, que supuestamente en España le habían puesto el Bromas a Joker.
Al Guasón.
Y aquí
le decíamos el Guasón.
Y así le decíamos el Guasón, y todo mundo defendía, no, es que sí dice eso en España, que sí la foto es real, no era real, pero era una forma de burlarnos de que España estaba...
Y estaba más chistoso el Guasón, en realidad.
Sí, realmente
la
Guasón...
La palabra guasa, debes tener por lo menos 80 años para decir, ay, no te creas, es pura guasa. Y lo digo con respeto, porque a mí me gusta la palabra guasa, pero sí se me hace una palabra ya muy alejada en el tiempo.
Y aparte, Guasón...
Guasón.
O sea, es muy chabacano ese nombre,
sí.
Pero no... Curiosamente, ya los que todavía le dicen el Guasón, no piensan que viene de guasa.
Ajá, o sí, sea, está muy alejado ya del contexto.
Y además, en teoría, como el nombre viene de una carta, o sea, si vas a traducir el Joker, le deberíamos decir el comodín, cosa que no hacemos. Entonces, pues es curioso, las elecciones son
muy
arbitrarias.
El comodín sí suena muy raro.
No se lo podría decir, pero es muy raro la forma en la que seleccionamos. Entonces, bueno, ahí está el tema de esta noche. La cuestión es, obviamente nos vamos o nos van a jalar más los ejemplos donde la lengua inglesa se empieza a meter.
Tenemos que decir, estamos hablando de mezcla de lenguajes y principalmente de extranjerismos. Palabras, el debate sería, y por eso es polémico, ¿cuáles extranjerismos son permisibles y cuáles no? ¿Y quién los permite y quién no? Y ya lo hemos comentado, por ejemplo, Yo por una cuestión de comodidad, no, cuando hablamos de las red flags, y yo decía foco rojo, por una cuestión de comodidad, a lo mejor decimos red flag, pero, y por ejemplo, otro sería pantalla verde. A mí quizás la frase pantalla verde la siento más cercana, ajá, pero yo con una, tengo una formación en letras hispánicas, y creo que las personas que tenemos una formación en letras hispánicas nos volvemos todo menos policías de lenguaje. A veces hasta claro, nos vamos al otro extremo. Es decir, cuando es, después de tener esa profesión y reflexionar tanto del lenguaje, sabemos que es una entidad viva que no necesita policías, no necesitamos, y esto quizás también lo digo desde mi punto de vista, no necesitamos sentirnos mal o flagelarnos porque alguien está hablando mal, y eso va a hacer, alguien está hablando entre comillas mal, y esto va a causar la desaparición del idioma, porque no es así. Hay algo muy importante en el lenguaje, que es que hay cambios que se filtran en todo el sistema y hay cambios que no. Los cambios que se filtran en todo el sistema a veces son modificaciones muy leves, pero eso no significa que se esté destruyendo el lenguaje, sino que es un signo de su vitalidad. El idioma se va a modificar y va a tener algunas palabras que se van a filtrar en el sistema, que se van a incorporar al léxico, otras palabras que van a estar en algún tiempo y van a desaparecer o se van a sustituir, pero no se necesita, no hay una entidad, ni la RAE, ni nadie. Uh-huh. No hay una entidad reguladora. La entidad reguladora es cada una de las personas que habla español, sobre todo que es su lengua materna. Si, por ejemplo, una persona no dice llegaste, dice llegastes, uh-huh, eso no significa que se vaya a terminar el idioma o se va a descomponer el idioma. Significa simplemente que es una modalidad que en algún momento puede ser parte de la regla, y eso no está mal. El idioma, el español es una consecuencia de, y esto también lo digo entre comillas, es una consecuencia de mal hablar el latín. O sea, si hubiera existido la policía del idioma hace 2000 años, no, ni siquiera existiría el español, seguiríamos hablando en el latín. Todas las lenguas romances son variaciones o son producto del latín vulgar. Es porque se hablaba mal. Es decir, nosotros cuando hablamos español también históricamente podemos decir estamos mal hablando el latín y estamos incorporando muchísimas palabras que ahora las sentimos muy, muy hispanas, pero en realidad proceden de otro lado. Tenemos alrededor de 4,000 palabras que proceden del árabe. Hay palabras que, por supuesto, todas las palabras americanas, del náhuatl sobre todo, del arahuaco, del quechua. Pero también tenemos palabras que llegaron en el siglo XVII, XVIII del francés, todas las que acaban en aje, mensaje, masaje, son galicismos, y ahora las sentimos muy, muy hispanas. Incluso una palabra que utilizamos mucho, y ya se me olvidó, en cuanto la recuerde es un galicismo, en cuanto la recuerde se las digo.
Va. Yo creo más bien, o sea, no podemos evitar que en algún momento el lenguaje se transforme, sobre todo cuando el mundo se globaliza al grado en el que se globaliza en la actualidad. Creo que es muy natural que ocurra, pero sí siento que la protesta hacia la colonización del lenguaje se da cuando es más que evidente que hay palabras que invaden, uh-huh, el lenguaje. Y creo que se nota cuando lo invaden porque son palabras que se utilizan para designar algo para lo que ya teníamos palabras y para lo cual ya utilizábamos esas palabras, ¿no? Uh-huh. Tu pregunta, tú según a quién le preguntes, el grueso del pueblo mexicano le va a decir videollamada. Pero hay cierto sector, y curiosamente cierto sector social, económicamente, uh-huh, social, que en lugar de decirle videollamada le dice FaceTime.
Ah, ok, jamás había escuchado esa palabra.
No, porque uno lo escucha en tipo oficinas. Ah, okay. Los influencers whitexican lo dicen muchísimo, ¿no? Porque es el, sí, término que te dan las compañías telefónicas.
Y yo estoy seguro de que sobre que todo en el teléfonos, sector de la oficina, en el trabajo, en el godinazgo, hay muchísimos anglicismos.
Exacto, pero son muchos anglicismos impuestos, o sea, son adicionales a palabras que ya teníamos, ¿no? El problema es, por ejemplo, existe la palabra junta, y desde siempre se ha usado la palabra junta, pero de un tiempo acá se necesitó empezar a designarle como meeting, lo cual es es innecesario. Ajá. Si pensamos sí, que, claro, ya, claro, que ya existía la palabra junta. Existía la lluvia de ideas y desde siempre se utilizó la lluvia de
ahora,
ideas.
¿Y ahora cómo se dice?
Brainstorming.
Ay, jamás había escuchado eso.
Existe el rápido, lo quiero para ahorita, y empezaron a usar el ASAP.
Ay, no. As soon as possible. Hay muchos que bueno, no los he utilizado, qué bueno que no pero los es usado. Porque no trabajo en oficina.
Exacto, y
o
qué
sea,
bueno.
Si trabajo en oficina los escucharía. Quizás solamente me causaría curiosidad ver cuántos anglicismos, es decir, que me manden un correo electrónico o un email y de ahí ya empezamos con los anglicismos y que sea el anglicismo, que sea una frase así como escríbeme un email y que me pongan ese ASAP y luego que me digan para un meeting y luego que me digan algo así como sube tu folder en el Drive. Y no sé qué tantos, pero, tal vez algunos verbos seguirían siendo en español y los otros ya serían anglicismos, pero exacto, obviamente eso no atenta contra la salud del idioma, no, sino que me parece, desde mi punto de vista, es un sociolecto. El sociolecto es una variante de nuestro idioma que se practica en un contexto social.
Ah, claro.
Es decir, no por estar diciendo todas esas palabras que tienen que ver con el sector donde trabajo, significa que son las palabras que utilizo cotidianamente. Yo sigo hablando español.
No, exacto. Pero a lo que voy es que piensa, por ejemplo, folder. Folder es una palabra en inglés, que es básicamente una hoja doblada. Y uh-huh, si pensamos claro, en folder, es una...
Ya se hispanizó.
Exacto. O sea,
hay algunos anglicismos que están muy cercanos, como overall.
Pero a lo que voy es, uh-huh, ¿qué otra palabra tienes para folder?
Cartapacio. No, cartapacio. ¿Quién le va a decir cartapacio?
Pero los cartapacios eran más gruesos, eran como...
Ajá, no, lo que pasa que el cartapacio era el folder hace 30, 40 años, o sea, quizás eran más gruesos
más
por la calidad.
Más de 30.
Y folder es una... se le llama metonimia. Es la marca, o es una sinécdoque de la marca.
Exactamente.
Entonces, porque
como el Durex.
Como el Durex.
Que era cinta adhesiva.
Igual hace algún tiempo alguien me corrigió, yo en algún video dije Durex, y alguien me dijo, oye, si tú estás hablando de libros y así no digas Durex, y Durex, yo dije, en ese caso tendría que decir cinta adhesiva porque ni siquiera es de la marca Durex.
Exactamente.
Pero en este caso hay algo que se llama yod en fonética y en fonología, y es cuando hay una D y una I junta, cuando se pronuncia tan rápido se convierte en un Y. Muchas de las palabras que tenemos en Y es por esa yod. Uno de los grandes ejemplos es cuando en lugar de decir adiós, decimos adiós. Cuando decimos adiós. Ocurre lo mismo. O un ejemplo en un uso cotidiano es radio y rayo. Los rayos y la palabra rayo es la misma. El rayo tiene que ver con la circunferencia, ya sea con el diámetro o con la radio. La mitad del diámetro es un radio. Y por eso también en la bicicleta se le llaman los rayos de la bicicleta, porque son rayos, son radios, es la radio, es la mitad del diámetro. Y la radiodifusora es una difusión que se hace a través de un radio, es decir, la línea que marca el círculo, ¿no? Con la que se hace el círculo, esto es metafórico, pero las ondas sí viajan en círculos, entonces es un aparato donde se difunde a través de un radio.
Datazo.
Ajá. Entonces, radio y rayo es la misma palabra.
Nos llamó por teléfono Rodrigo Valenzuela.
Saludos, Rodrigo.
Nos mandó dos dudas. La primera dice, ¿qué pasa cuando usas adjetivos en lugar de sustantivos? Pero me hubiera gustado que nos diera...
Ajá, en lugar de, por ejemplo, un adjetivo...
En lugar de sustantivo.
Un adjetivo en lugar de cercano. Entonces dices el cercano, o les voy a poner tres ejemplos hermosísimos, el fiel de la balanza, o hay un aparato que se llama exacto.
Ah, exacto.
Entonces vas a la papelería y dices, ¿me da un exacto, por favor? Está muy interesante
eso. Es interesante porque aparte, pues no sé qué pasa, o sea, más bien es el adjetivo se volvió tan fuerte.
Se volvió sustantivo.
Se volvió sustantivo porque la cualidad del objeto se vuelve más precisa que el objeto en, ajá, sí. No sé si se les llamaba de alguna forma antes, probablemente eran cutters. Cutter, por cierto, es una palabra en inglés.
Ajá.
Porque nadie le dice cortador, o sea, cutter. A lo mejor se llamaban cutters exactos. Uh-huh. Curiosamente, en inglés... Le dicen en español, le dicen exacto knife.
¿A poco?
O sea, le dicen cuchillo exacto.
Pero
es curioso que le digan exacto en español.
El exacto no es el cúter como tal, es otro aparatito, es otro utensilio.
No, el exacto es un cúter, pero que tiene una punta muy finita.
Ah, ya.
Cuando quieres cortar patrones muy, muy pequeños.
Sí, en diseño se utiliza, ¿no?
Sí, muchísimo. Muchísimo, y es muy agradable
utilizarlo. Sí, es hermoso. Está el fiel de la balanza, el exacto, y me parece que ya.
Debe haber mi...
debe haber más.
Ustedes, querida audiencia, ustedes son el respetable.
Ajá.
O sea, cada vez que nos juntas hablamos de ustedes público, audiencia, siempre decimos hay que acudir al respetable. Ustedes son el respetable, su adjetivo se volvió el sustantivo.
Ajá, y eso ocurre, bueno, hay palabras que son sustantivos y adjetivos. El mejor ejemplo son los colores, es decir, puede ser el partido verde o puede ser simplemente verde. Y por cierto, partido también es un sustantivo, es un adjetivo que se convierte en sustantivo. Partido es de partir, se convierte en un verboide, ¿cómo se llama? Gerundio participio, en un participio, y el participio se convierte en adjetivo. Pero hay un ejemplo, hay un caso que a mí me gusta muchísimo, que quizás lo he mencionado, y es el de manzana. Manzana, si ustedes escuchan la palabra manzana y quizás no son hispanohablantes, pues se relaciona con cercana, lejana, alemana. Los gentilicios también funcionan como adjetivos y sustantivos. Puede ser un vino alemán o puede ser el alemán, la persona alemana. Pero estas palabras que terminan en ana son adjetivos por lo regular, y manzana era un adjetivo, y era el adjetivo que calificaba un tipo de manzana. En latín no se llamaban manzanas, se llamaban mala. Entonces, las mejores manzanas eran las de un señor que se llamaba Matiano. Entonces, Matiano hacía unas manzanas, producía unas manzanas muy ricas, y entonces las mejores manzanas eran las malas de Matiano, y la manera de decir las malas de Matiano eran las malas matianas. Entonces, decían mala Matiana, para decir las mejores manzanas, y luego ya nada más decían voy por una Matiana, y después de Matiana se quedó con manzana, y ya se nos olvidó el sustantivo y nos quedamos con el adjetivo. ¿Qué pasa? Pues es creación del idioma. Hay algunas que hay una convención que manzana sabemos que es sustantivo, otras que son más complicadas. Debemos pensar que la comunicación, o más bien que el idioma, su objetivo es la comunicación, que va a haber algunos sectores. Por ejemplo, si yo voy a redactar una tesis académica o yo voy a escribir un informe médico, quizás no voy a poner palabras inexactas, no voy a poner el graso en lugar de hígado graso. Por más que yo quiera justificar que eso ocurre en español, allí sí tengo que ser específico y tengo que poner el hígado graso, porque a lo mejor depende la vida de alguien de expresarme bien y expresarme con palabras que conozcan. Pero si quizás estoy escribiendo un poema, yo puedo decir el graso en lugar del hígado y no pasa nada.
O probablemente en muchos casos, bueno, ya están entrando en desuso, pero los apodos.
Claro.
Los apodos son adjetivos que se volvieron sustantivos, ¿no?
La mayoría son adjetivos que se vuelven sustantivos.
El gordo.
El gordo, el grasoso puede ser.
El chaparro.
Y algunos son sinécdoques. Es decir, la parte por el todo. Si alguien está cachetoncito, le dices el cachete, o el cejas. Es decir, estás mencionando una parte del cuerpo.
El cabeza.
Y eso ocurre mucho. Está bien, es muy raro, pero los nombres en la lengua de señas, yo creo que en todas las lenguas de señas, pero en la lengua de señas mexicanas, te lo dan por un atributo físico.
Ah, sí, sí, sí.
Y las personas, las personas sordas te lo dan, en la cultura sorda, te ponen el nombre y te lo ponen por un aspecto físico. Entonces, si tienes una nariz prominente, tu nombre, van a señalar tu nariz y van a, con la lengua de señas, van a hacer la inicial de tu nombre, pero van a decir como Luis el Narizón. Entonces tienen que poner la L y la nariz, y es muy raro porque tu nombre tiene que ver con un apodo. Es decir, en la cultura sorda es permisible que vean algo físico que quizás a ti no te gusta, pero con eso te van a nombrar.
Y no lo van a usar, y no lo van a decir de mala voluntad, o sea, es para ubicarte.
Exacto, para ubicarte.
O a lo mejor sí, pero ¿sí? Será, se los permitiremos, ¿no? Y la segunda pregunta que nos mandó Rodrigo Valenzuela, no es pregunta, es aclaración. Dice, al 7-Eleven le decían el 7. Algunos hispanismos los puedes utilizar como estrategia publicitaria, pero pon un ejemplo que no me parece que es que es anglicismo. Dice, vas al súper o a la comer, pero bueno, dice algunos hispanismos, supongo que eran anglicismos, pero súper no es una palabra en inglés.
Súper es supermercado y súper es una...
Es un superlativo.
a lo mejor sí viene del inglés, o sea, es una copia del inglés de supermarket, pero la palabra super
siempre
viene
de
latín, ¿no? De superior, pero a veces son palabras que sí vienen de otro idioma, pero que pasan primero por otro. Es lo mismo, a lo mejor muchas palabras que utilizamos vienen del francés, pero el origen real es del latín. O sea, del latín pasan al francés y del francés al español, y hay veces que del latín pasan directamente al español. Y lo que ocurre en Comer, que ya ni siquiera, no sé, creo que compraron el supermercado o algo así. Hasta hace 4 años se llamaba Comercial Mexicana, y era el nombre del supermercado.
Creo que más de 4 años.
Pero hace más. Ahora quitaron o lo compró otro supermercado. No sé qué pasó. El caso es que ya no van a encontrar ningún supermercado que se llame así. Ahora se va a llamar La Comer nada más. Quizás para recordar la antigua marca. Y allí lo que ocurre, pues, es una... cortan la palabra... puede ser incluso apócope, se le puede llamar, cortan la palabra y se queda La Comer, lo cual también está extraño porque es súper, quitaron la palabra supermercado, nos quedamos con súper y comer también, y eso es también muy común en el español, o en el español informal, en el español cotidiano, a veces no decimos departamento, decimos depa, hay un signo muy común en todos los idiomas que es la economía del lenguaje. Casi siempre las palabras evolucionan por economía, por facilidad articulatoria. Entonces es más fácil decir depa que departamento, o es más fácil decir poli que decir policía.
Que de hecho, por eso yo creo que mucha gente, incluso de los que vieron La Guerra de las Galaxias,
claro,
en los
por
80,
economía por, es Star Wars.
Exacto, porque son dos sílabas, en lugar de aventarte todo La Guerra de las Galaxias.
Y yo recuerdo que hace 15 años yo todavía decía supertazón, y ahora es ya nadie dice supertazón.
No, pero está en los Simpson, en las caricaturas dobladas en los años 90,
todavía
dicen así.
Supertazón.
El problema es que las caricaturas que todavía son dobladas hasta la actualidad utilizan palabras que no van a la economía del lenguaje. No sé por qué decidieron cambiar la palabra sándwich. No sé si era porque de plano no se utiliza en el resto de Latinoamérica.
Sí,
pero siempre
dicen
emparedado.
Sí, lo cual está muy raro. O lamento en lugar de perdón.
O mantecado.
Mantecado.
En lugar de helado.
O crema de
crema de maní.
Sí.
Y jalea en lugar de mermelada.
Ah, la jalea es la mermelada.
La jalea es la mermelada.
Wow, qué extraño.
Está...
Sí, suena rarísimo.
Hoy todos estamos aprendiendo.
Ya recordé el galicismo, es desapercibido. Si ustedes escuchan la palabra desapercibido, tendría que decir despercibido, porque no existe la palabra apercibir. Es decir, utilizamos el prefijo como componer, descomponer. Entonces, si existe la palabra... desacomponer sería... Si existe la palabra percibir... La manera con el prefijo, tendría que decir despercibir.
Yo creo que la A adicional, y creo que es a donde vas, se agrega porque parte de la economía del lenguaje no es necesariamente acortar una palabra, sino que se haga más fácil de pronunciar.
Más fácil, o también es que hay otro fenómeno, hay creación de palabras es por muchas cuestiones, una es por economía del lenguaje, por facilidad articulatoria, y esto ocurre mucho de las palabras de latín al español. En latín es apícula y en español es abeja. Es decir, por economía, por facilidad se empezó a cortar hasta que se quedó en abeja. Pero otras tiene que ver por analogía y este es el caso de longaniza. Longaniza era, la evolución tenía que ser longaniza, sin la N. Pero por analogía con elongación y porque es una comida que está elongada, alargada. Está
larga.
Entonces le ponen longaniza. O pasa, por ejemplo, con borrar y desborrar. En la primaria decíamos desborrar porque sentíamos que faltaba ahí un prefijo para pensar en algo que se está descartando.
Quitando, que estás quitando.
Y en el caso de percibir es que en francés sí es apercibir. Entonces el desapercibido viene del francés y se quedó en español y es una palabra que es de nuestro idioma, pero viene del francés, aunque en nuestro idioma también, como de origen natural de nuestro idioma, también tenemos una que es inadvertido. Entonces podemos decir pasó inadvertido, pasó desapercibido, debe tener algunas diferencias. Si utilizamos desapercibido, pues es una palabra que viene del francés, no significa que esté mal, significa que tiene otro origen. Y muchas veces hasta tenemos la palabra en español, o en latín puro. Por ejemplo, colocar y colgar es la misma palabra. Nada más que colocar vino después es decir, se trajo del latín puro, uh-huh. y colgar fue la evolución normal de la palabra colocar.
Colgar.
Es decir, okay. Por facilidad articulatoria, las personas era más fácil decir colgar que colocar, pero conforme se va descomponiendo, entre comillas, el lenguaje y se va haciendo más sintético, se va sintetizando, también va cambiando el significado. Colgar es colocar, pero más específico que colocar. Colocar puede ser varias cosas. Tú puedes colocar
sí.
tu sombrero en el perchero, pero también lo puedes colocar en la mesa, pero solamente puedes colgar tu sombrero en el perchero, no lo puedes colgar en la mesa.
O en tu cabeza.
O en tu cabeza, sí.
A mí una cuestión que me gusta muchísimo de la actualidad y va a sonar horrendo lo que digo, una cosa que me gusta de la globalización, de la globalización digital que se está viviendo, o sea, de todo mundo en internet volviéndose ciudadanos de un mismo mundo, es que tú escuchas hablar a los muchachos de 16 a 22 años, y es una mezcla fascinante de todos los españoles,
sí.
no solo de Latinoamérica, sino de los que viven en Norteamérica uh-huh. y de España. No, entonces los ves mezclando palabras, pero en el uso coloquial, en el
sí,
uso
dicen,
vulgar de la palabra.
Lo mismo dicen güey que chaval y pibe. ¿No?
O weón.
O weón, claro.
Lo mismo le pueden decir la minita. Uh-huh. Bueno, minita, por hablar de una muchacha. O decir, no podemos entrar en algunos detalles por las groserías. No es que no queramos, no nos dejan, no nos dieron el programa, pero o sea, tienen un léxico inmenso. Probablemente no será el que la gente hiperculta quiera que tengan ese léxico, pero lo tienen. Y lo que me resulta muy interesante es que poco a poco esos muchachos, muchos van agarrando la pluma. Forzosamente alguna, si no se dejan atrapar por la academia, que esperemos que no, forzosamente vamos a empezar a encontrar entonces poemas y novelas que se sientan plagados de una especie de español total.
Ajá.
No es que todo el tiempo vayan a escribir esa forma, pero sí vamos a encontrar muchas palabras de todos los españoles uh-huh. en el mismo texto.
Y este fenómeno es muy curioso porque yo no sé si, por ejemplo, fuera un... Se llaman defensores o prescripción, si fuera un los lingüista prescriptivo, ajá, los prescriptivistas, no sé si estén de acuerdo o estén a favor o estén en contra, porque pensamos que las variantes del español sería un síntoma de la fragmentación del idioma. Entonces, si alguien escribe mina y si otra persona dice chavala y otra persona dice muchacha y otra persona dice morra,
piba
o piba, podemos decir, es que no puedes pronunciar eso, o no lo digas en la radio porque estás descomponiendo el idioma. Tenemos que pensar en la unión del español, porque qué tal si en 100 años ya no nos vamos a entender entre mexicanos, colombianos y peruanos. Eso va a pasar, queramos o no, porque una característica de los idiomas es que se fragmentan, le pasó claro. al latín. Es decir, pero esto es lo interesante, al latín le pasó hace 2000 años, o hace 2000, sí, hace 2000 años, porque pues el imperio era vasto, era otro tiempo, y obviamente era mucho más fácil que el español, el latín en ese momento comenzara a adquirir matices y se empezara a descomponer, entre comillas, o a fragmentar lingüísticamente. Pero lo curioso es que nunca ha existido un fenómeno como el que está ocurriendo en la actualidad, donde tenemos redes sociales, donde tenemos internet. Incluso es más práctico, más cercano a lo que ocurría hace 20 o 30 años con la televisión, porque claro. en la televisión escuchábamos el español de nuestra región. Y se acabó uno que otro que tenía canales con satélite, podía escuchar de otros lados, pero en realidad todos escuchábamos el mismo español. Siento que ahí era más posible la fragmentación, pero ahora creo que es un fenómeno doble, donde por un lado tenemos fragmentación, el español se habla en muchísimas regiones, en una muy buena parte del continente, entonces se está fragmentando, incluso el español chilango es distinto al del norte, y en el norte el de Monterrey es distinto al de Ciudad Juárez. Pero por otro lado tenemos el fenómeno contrario, que es el de la reunificación, lo cual está raro, porque a lo mejor si no existiera el internet en 500 años, ya no podríamos pensar en español, sino tendríamos que decir ya se extinguió el español, ahora se habla colombiano, se habla mexicano y se habla cubano, como ahora se habla portugués, gallego y español, que se parecen mucho, pero son idiomas distintos. A lo mejor así lo podríamos pensar, que sí ocurre en otras lenguas eslavas, por ejemplo en ruso, son idiomas exactamente iguales, pero por una cuestión política dicen, no, yo no hablo ruso, yo hablo esloveno, y mi idioma, o lituano, y mi idioma es distinto, aunque sea exactamente igual. Eso podría pasar en el español, pero por el internet, ahora pareciera que no, que como que el internet intenta pegar esa fragmentación.
O sí va a haber una fragmentación, pero vas a generar en un tiempo récord políglotas.
Claro.
Políglotas claro. Naturales. O sea, imaginemos si alguien hubiera vivido, si alguien hace 2000 años hubiera podido vivir 200 y además fuera un comerciante y un comerciante viajero, es decir, que tenía que moverse entre regiones. Uh-huh. Bueno, de por sí había comerciantes que con solo moverse entre regiones empezaban a dominar distintas variantes, no solo idiomas distintos, sino distintas variantes claro. del mismo idioma, según a donde tenían que moverse y los moviera la necesidad. Cuando llegaba con la gente que solo se quedaba en su lugar, en su localidad, en Nuevo León, solo escuchabas, esa persona solo iba a escuchar el idioma de su zona, pero el que se movía entre ellas hablaba varios, de manera natural se hacía un políglota. Ahora se está haciendo en tiempo récord, es una transformación de 5 años, uh-huh. que probablemente en 10 se expanda a lo bruto. Claro. Y entonces va a haber gente que al no entrarle a estas dinámicas, pues se va a quedar con un solo español y va a haber muchachos actualmente que pues le están entrando a 6-7 formas de hablar el español.
O sea,
y
por lo menos a algunas todas. Palabras.
No, uh-huh. no, claro, o sea, no, fragmentar, tampoco creen que fragmentar el idioma en este tiempo va a ser dos españoles donde uno uh-huh. no se va a entender al otro, sino el hecho de que puedas tener dos usos de español uh-huh. me parece atractivo. Me parece un buen lugar a donde apuntar y sobre todo que también los mismos usuarios están promoviendo cambios al mismo lenguaje, como, uh-huh. como podemos decir, el lenguaje incluyente. Cada vez que alguien dice que hay que defender al español, yo le preguntaría a los defensores del español allá afuera, ¿qué pasaría o cuál es el gran problema de que uh-huh. se escriba una novela donde escriban Minita y Piba y Hueón, todo en el mismo texto, sin que sean voces de personajes distintos? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo más grave que puede pasar?
No pasa nada.
No, exacto, ajá. No pasa nada. Pero tú dices, siempre dicen que en 100 años no nos vamos a entender.
Atentan contra un cierto, una mirada catastrófica del idioma, claro, donde si ahora tengo 20 años y no me pronuncio en contra, en 40 años ya no voy a pedir ya no voy a poder pedir una comida en el restaurante porque van a hablar otro idioma. Eso no va a pasar.
No, por más,
aun cuando, imaginemos, un caso extremo, donde todos los países hispanohablantes, los gobiernos, impongan, que eso no va a pasar porque es un espectro muy grande, impongan un uso del lenguaje, aún así es imposible que en una sola generación, o en 3 o en 4, cambie el idioma tanto que no nos entendamos. La cuestión es que ahora podemos leer casi sin problemas el Quijote, y se escribió hace 400 años, hace 3 horas vi a alguien que iba en el metro leyendo el Quijote, se me hizo extraordinario, y además ya le faltaban unas 200 páginas, a mí se me hizo muy muy bello eso, dije wow, qué interesante que alguien esté en el metro leyendo el Quijote. Bueno, leemos el Quijote, lo entendemos, hay palabras que ya no, hay usos que ya no, pero la cuestión es, independientemente, y hay que respetar también, si ustedes son defensores y si esa es su manera de estar en el mundo, está bien, pero hay que saber algo, lo cierto es que el idioma no se va a extinguir por más que se imponga, que no se impone, eso es importante decirlo, o se puede sugerir en algunos sectores, pero no en un gran momento comunicativo, en una gran masa comunicativa, quizás a lo mejor en un extremo, en una estación de radio, que digan, no, ustedes van a tener que utilizar esta palabra, pero no, eso no va a modificar todo el espectro del idioma. Siempre va a haber pequeños cambios en los idiomas o cambios muy fuertes, pero siempre van a ser en la superficie y solo algunos se van a filtrar. En la lingüística esto se le llama una doble proyección del idioma, y se dice que el idioma es mutable e inmutable. Uh-huh. Es inmutable porque las cosas que ocurren en la superficie del idioma, pocas se van a filtrar uh-huh. y pocas van a modificar. Y es mutable porque siempre está cambiando. Un ejemplo es esta canción de hace 40 años. Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll. A lo mejor ahora ya no se dice jefes o no se utiliza tanto. Pero imaginemos que hace 40 años algún defensor de la lengua te dijera no digas jefes, no escribas la palabra jefes en tu canción porque en 50 años esa palabra va a sustituir a la palabra padre o a la palabra papá. Eso no Exacto. ocurre. Fue un cambio del idioma en un sector y se quedó allí. Y ahora, si ahora utilizamos mina piba en un solo idioma, no pasa nada porque de hecho hay novelas extraordinarias que se escriben con una variante del español. Yo recomiendo mucho Un asesino solitario de Elmer Mendoza. Está rara la novela porque Elmer Mendoza es escritor del norte, pero escribe la novela en un español chilango. Eso ocurría mucho con la generación de la onda. Se escribe en un español chilango. Sobre todo este Armando, no me acuerdo cómo se apellida, escribió Noche de Califas. Falleció hace como 2 años. Ahora que recuerde el apellido se los digo. Él sí tenía un español súper chilango. Pero también leí, por ejemplo, de Manuel Puig, una novela que se titula La traición de Rita Hayworth, o algo así se llama la actriz. Tiene unas partes con español lunfardo de los barrios de Buenos Aires muy, muy complicada, donde yo sí leía y decía, esto es un idioma muy desconocido, pero se sabe. O sea, quien escribe eso sabe que se va a entender en un sector, en otro sector lo vas a intuir, etcétera, y eso es parte del idioma.
Armando Ramírez.
Armando Ramírez, claro que sí.
Es el autor de Noche de Califas. Lo busqué cuando, cuando lo dijiste.
Escribió Chinchina el Teporocho, una novela que escribió a sus 20 y tantos años. Tuvo un éxito rotundo porque Exacto. al año siguiente le hicieron película y eso, pues, en los años 70, alguien que pues estaba empezando a escribir es algo impresionante.
Y el título es fascinante. Uh-huh. O sea, empezando desde ahí, ya te está apuntando hacia todo. O sea, sí, no deberíamos temer catastróficamente una destrucción del lenguaje porque no se puede dar tal. No hay una posibilidad de que no nos entendamos en un futuro porque nosotros vamos a evolucionar con ese lenguaje. Por supuesto que va a haber gente, incluso la gente que se resiste a utilizar las palabras, pues sí, que no las utilice, pero sí sabe qué significan. O sea, sí se puede ubicar dentro del contexto. Entonces, de aquí a 100 años, todos vamos a pasar por ese mismo proceso y sí nos vamos a entender.
Claro.
Y vamos a encontrar las formas de traducir.
Y también en algunos casos no nos vamos a entender, pero eso pasa ahora y pasó hace 100 años. Es decir, la generación, los boomers, a veces no se entendían con sus padres. Personas que nacieron en los 20s o en los 10, no se entendían si decían mis jefes o qué milanesas que no visteces. A lo mejor, pero ellos sabían que qué milanesas que no visteces se lo tenían que decir a sus amigos, y si iban con su papá o su mamá, no le iban a decir a su mamá qué milanesas que no visteces porque su mamá les iba a decir, bueno, en ese tiempo quizás les iba a lavar la boca con jabón.
Exacto, les iba a pegar.
Y les iba a decir, así no hables, ¿no? Porque no te entiendo. Pero la falta de entendimiento generacional, eso es obvio.
Supernatural.
Que pase y siempre va a pasar, y vamos a tener sobrinas, sobrinos de 15, 16 años que utilicen modismos. Ese es el punto, son modismos, son palabras que en algún momento utilizamos, pero que no van a transformar el idioma.
Pero que existen desde la misma civilización, o sea, uh-huh. ya en la poética de Horacio, él ya aclaraba en su método de escritura cómo debían hablar los jóvenes y los viejos. O sea, cuando decía, cuando plantees un personaje joven, no lo hagas hablar como un uh-huh. viejo. Del mismo modo, el viejo no debe hablar como un joven. Así pues, y procede a explicar a Horacio, no hagas que un anciano hable con modismos, uh-huh. ni hagas a un joven hablar con sabiduría. Decía Horacio, no es que yo estoy diciendo que los jóvenes no lo sean, pero me quedo con la parte de que, pues, claro, no va a chaborruquear el anciano.
Claro, y esto es bien importante en cuanto a la escritura. Nosotros, sí. Porque quizás a veces nos vamos a los extremos y decimos, es que qué pasa si yo pongo llegaste, si haiga, y escribo mi novela así. Hay que preguntarnos, más bien hay que saber que la escritura de un texto literario, la escritura de un texto, plasmar el idioma en las páginas, siempre es una toma de decisiones.
Así es.
A veces lo vamos a utilizar en algunos sectores, a veces no. Por ejemplo, si yo voy a escribir una novela y en esa novela voy a retratar el español tepiteño, lo voy a utilizar. Uh-huh. Pero si voy a escribir una tesis, no lo voy a utilizar. Aunque yo sea del barrio y yo sea de Tepito, no lo voy a utilizar porque yo entiendo que hay otros criterios de comprensión o de comunicación. O si yo voy a escribir un artículo académico, voy a utilizar otro español que el que utilizo cotidianamente.
Ahora sí que como dicen, una regla de oro es conoce a tu público y háblale.
Conforme el sapo va a la pedrada.
Ah, exactamente, ¿no? ese es más adecuado, es más bonito. Igual en una de esas, no sé, alguien se atreve, alguien se avienta, yo encontraría muy interesante ese experimento, pero siempre déjenlo para la forma de para el lenguaje, para el mensaje que quieren dejar, cómo lo van a hablar, y no teman hacerlo. La cuestión siempre está más bien en la técnica, ¿no? En la técnica de escritura, ¿no? En el diccionario. Pero lo que sí les voy a pedir es que por favor escriban solo de una forma que sí entiendan. Porque si no, ahí tenemos los horribles episodios de La Rosa de Guadalupe, los cuales han sido analizados en este programa a profundidad, en el cual hay personas que no hablan de cierta manera, pero intentan crear personajes que hablan de esa manera.
Y se nota impostado. Tanto por el guión como por quien actúa.
Exactamente, porque ni el que actúa, ni el que lo escribió, ni el que lo dirige definitivamente comparten ese tipo de lenguaje. Pero no solo ocurre en cuestión de juventudes. Lo mismo, de esa forma se replicaron muchísimos estereotipos, ¿sí?, cuando se retrataba personajes cubanos,
¿sí?,
personajes sudamericanos.
El cine norteamericano, el cine estadounidense, donde en lugar de poner un personaje, por ejemplo, japonés, ponían un personaje estadounidense con rasgos occidentales y
orientales.
Un estadounidense con rasgos occidentales, pero lo maquillaban para que tuviera rasgos orientales.
No, y aparte eso también se pasó a chistes, o sea, todavía si alguien de más de 50 años te cuenta un chiste de alguien japonés o chino, aparte de que le van a decir el chinito, no importa de qué país sea, van a cambiar todas las R's por L, ¿no? ¿Quién sabe quién lo planteó? ¿Quién sabe quién hizo? O sea, o probablemente una forma de burlarse de cómo intentaban hablar dos idiomas los migrantes chinos y japoneses, los chinos que llegaron durante la Revolución Mexicana y los japoneses que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial.
Sobre todo los chinos. Lo que pasa que en China la R y la L es el mismo fonema.
Sí, y curiosamente en Japón también, pero un poquito a la inversa. Por eso siempre se hace la broma de que AMLO en japonés se pronuncia Amuro.
Amuro,
porque es probable, y sí.
Como McDonald's, que es McDonaldo o algo así, ¿no?
McDonaldo. Según yo
en japonés no era como Macadonardo, una cosa así.
Macadonardo. Igual
una
y sí.
Una cosa larguísima. Eso del chino es porque es el mismo fonema. Para nosotros no, es muy diferente la R y la L. Pero esto es curioso, por ejemplo, para nosotros es el mismo fonema la N de enfermera y la N de mango, pero son sonidos muy diferentes. El de enfermera es casi una M porque tienes que hacer la N al final de la boca, y la N de mango es casi una ñ y la tienes que sacar por la nariz. Mango, enfermera, pero para nosotros es el mismo fonema.
Claro.
Entonces esto va a depender en el idioma, y si por ejemplo, si hablamos otro idioma donde la N de enfermera y la N de mango sean sonidos completamente distintos, los vamos a asimilar igual y vamos a pronunciarlos de la misma manera. Y esto ocurre con las personas de China, las personas que hablan mandarín, no sé si cantones, pero las personas que hablan mandarín, cuando hablan español o cuando empiezan a hablar español, para ellos la L y la R suenan exactamente igual, entonces no dicen pera, dicen pela, porque para ellos es el mismo sonido. Entonces relacionamos este cambio que se llama lambdacismo, esta R por L, con los chinos, y decimos, para imitar el español que hablan los chinos, voy a cambiar la R por la L,
¿no? Muchísimas gracias, Betoques, por estar en la producción.
Ay, ya se acabó.
Gracias, Arturo González, por estar en la operación técnica.
Muchísimas gracias, Alba Martínez, por estar en continuidad.
Recuerden, quedan todavía 2 horas de resistencia modulada. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Luis Flores.
Muchas gracias, Mago Conde. Sigan sintonizados porque esta resistencia le quedan 2 muy buenas horas. Les mando un abrazote.
Adiós.
Así sonaron las palabras,
las respiraciones, los momentos, las letras. Pero, ¿cómo suena?
¿Cómo suena? El punto final.
Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu